Yo decía, si pensamos en el Parlamento, pensamos muchas veces en la Cámara de Senadores, la representante. Bueno, también mucha gente conoce la biblioteca, obviamente en la que estamos aquí en esta hermosa biblioteca, pero hay una comisión, José, una comisión administrativa. José lo tiene claro porque es pesado, me parece, legislativo, con el Parlamento, con todos los detalles, tiene claro la comisión administrativa, nosotros no tanto.
No, aparte son como los productores, digamos, a formatos radiales, la comisión administrativa es como la producción del Parlamento, son los que hacen que todo funcione como tiene que funcionar, que los legisladores se dediquen a legislar, y la comisión administrativa es la que se encarga del funcionamiento.
La columna vertebral invisible.
Y acá está el secretario de la comisión administrativa del Palacio Legislativo, Wilder Leal. Wilder, buen día.
Buenos días, Joel, equipo.
Gracias, gracias públicas primero, porque fue el primero que molestamos. Acá hay que tener los permisos, las formas para poder entrar al Palacio Legislativo, la cantidad de visitas, así que muchas gracias por darnos la entrada, la bienvenida al Palacio Legislativo.
Bueno, de ningún modo es una molestia, todo lo contrario, para nosotros es un placer. Además lo digo en un doble sentido porque soy seguidor del programa desde...
Bueno, muchas gracias. Esperabas a Darwin acá, igual no va a venir nunca.
Hicimos toda una logística esperando a Darwin y no viene. Me acaban de informar que no viene.
Bueno, no
se hace presente. Darwin, para sorpresa de nadie.
En el programa va a estar.
Una mínima lluvia ya lo espantó.
No, nunca se movió de la casa. Bueno, una comisión administrativa que es un órgano creación legal que ejerce función administrativa dentro del sistema orgánico del Poder Legislativo. Esto es lo que dice el artículo primero de la ley que regula el funcionamiento de la comisión. Pero para traducir esto que dicen las leyes, ¿de qué se encarga la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo?
Bien, la Comisión tiene una ley, la 18.621 de abril del 97, que le da el formato actual. Pero si nos remontamos en el tiempo, es una comisión que ya desde el 34 del siglo pasado, digamos, funcionaba como la Comisión del Palacio. Bueno, se ocupa de todo... menos la materia legislativa. Entonces,
claro, todo pasa por ahí.
Todo. Yo quiero hacer una salvedad en este caso porque después vienen las omisiones. Sí. Como tenemos pocos minutos, lo primero es decir que si bien la comisión se ocupa de todo el soporte logístico, digamos, para el Parlamento, quiero reconocer en este momento a los funcionarios del Senado y de la Cámara de Representantes que también contribuyen a la logística, porque digo, convivimos, ¿no?, en este universo. Ustedes hablan al principio de 1.200 personas, sí, son aproximadamente 1.200 usuarios que diariamente recorren las instalaciones de los edificios, más de 50.000 metros cuadrados edificados. Ustedes recién entrevistaban a la directora de arquitectura y, bueno, acompañada por Marcel Suárez de Patrimonio. Pero eso es lo que demanda, digamos, todo el tiempo estar atento a circunstancias que tienen que ver con cuestiones accidentales. Nosotros todo el tiempo estamos con temas de ascensores, escaleras mecánicas, salvaescaleras, los talleres, digamos, 9 talleres de oficios que están todo el tiempo en el mantenimiento, en el quehacer diario y proyectando unos trabajos un poco más que requieren más tiempo, en fin. Pero desde afuera se ve el palacio, digamos, como tal. Nosotros tenemos en el entorno... por Calle Ocuar, como bien señalaban, los talleres. Tenemos un CAIF, que le damos soporte también, a pesar de que es un acuerdo, digamos, con el Mides. Y antiguamente se llamaban los CAIF Azul, que eran de la policía, o sea, destinados a hijos de funcionarios policiales. Bueno, con el tiempo quedó en este formato el CAIF Meleté, se llama así. Es el CAIF de la zona, donde asisten hijos de funcionarios del Poder Legislativo, hijos de funcionarios policiales, y bueno, y en el marco de ese acuerdo, digamos, niños del barrio. Entonces, el Palacio también está muy integrado, es una parte que se conoce poco, pero está bastante integrado, digamos, a la zona, y es un tema que queremos profundizar en estos años. A partir de, con el disparador, digamos, de los 100 años del centenario, empezar a vincularnos un poco más y de otra manera con el entorno.
Con el entorno.
Y por ejemplo,
bueno, los barrios, digamos.
Por ejemplo, el jueves tenemos una nueva reunión con el decano de medicina por los 150 años de la Facultad de Medicina, que está totalmente integrada acá a la zona y es una referencia, por supuesto. Pero después con el Liceo 17, con el Miranda, con la Facultad de Química. Bueno, una serie de actores externos que son parte, digamos, de este entorno y bueno, y nosotros queremos reivindicar esos vínculos y hay allí alguna planificación al respecto.
Y hay algunas intervenciones ahí va previstas para el entorno, ¿no? Que van a modificar cómo se da la circulación en el entorno, el uso del espacio del entorno del Palacio. ¿Cuáles son esas modificaciones, esos planes?
Sí, como en toda gestión, yo creo que se pueden establecer algunos hitos. En estos momentos tal vez convendría destacar, por la proximidad, algunos de ellos. Por ejemplo, ayer estuvimos haciendo las pruebas finales de la iluminación del edificio, que para nosotros es un antes y un después, porque en realidad, históricamente, siempre... ustedes saben que el edificio cuando aparece iluminado es porque el Parlamento adhiere a alguna fecha internacional, sobre todo vinculada con temas de la salud, pero esas iluminaciones siempre han sido con prestadores de afuera. Y en este caso vamos a partir del viernes que se inaugura la nueva iluminación. Bueno, vamos a contar con una iluminación prueba que además tiene otras características, ¿no? Yo diría que va a pasar a ser uno de los edificios públicos mejor iluminados del país.
Ah, porque quizás pasábamos y no nos damos cuenta, en la noche le faltaba buena iluminación al palacio.
Por ejemplo, sí.
No todo estaba iluminado de mejor manera.
Sí, bueno. Y era un tema que venía hace mucho tiempo, a estudio, en fin. Esto tiene que ver con la entrevista anterior, porque cada situación que se plantea como una innovación o cuando hay que hacer alguna modificación, bueno, siempre sin perder de vista que es un edificio patrimonial, pero al mismo tiempo hacer cosas porque los pioneros del país y todo han dado muestras de que los grandes avances son cuando se toman decisiones importantes, y una de ellas tiene que ver con la recuperación de los esgrafiados de los patios interiores del edificio. O sea, también ahí hay un antes y un después, porque en 100 años nunca se tocaron los esgrafiados y hubo una degradación constante, ¿tá?, por el clima, por el paso del tiempo, en fin. Y lo que decía el presidente de Patrimonio, Marcel Suárez, hace un momento, acerca de la falta, digamos, de recursos humanos calificados en la materia de restauración. Bueno, pero si bien eso es muy cierto y él lo habla con propiedad, también es cierto que hay recursos humanos calificados en el país que se pueden hacer cargo de esa tarea en particular. Y esto que les comento es una novedad, porque acabamos de recibir un primer informe, un diagnóstico, digamos, de recuperación de los esgrafiados, que a la vez, por cumplir con la normativa, en fin, lo elevamos a patrimonio para su análisis, pero es altamente probable que en breve iniciemos la restauración de los 4 patios interiores. Ahí hay un hito seguramente relevante.
Bien, perfecto.
Sí, bueno, esgrafiado capaz que hay que explicar un poco.
Sí, ¿no? Mauri, dale.
No es como una pintura, sino que es una técnica como que se va poniendo un polvo, que colorado, con colores, que eso va definiendo la forma. O sea, no es un grabado, una pintura.
Y si ven los patios internos, han quedado diferentes maneras y más o menos le da el sol, claro, también.
Exactamente. Sí, la forma de verlo es mirar hacia arriba las partes que están más protegidas por los relieves, casi como un efecto techo, y ahí se puede ver lo que eran esas paredes, porque en el resto quedan rastros casi fantasmales a esta altura de lo que era el esgrafiado.
Exacto, y además, un poco para llevarlo a la anécdota, ¿no? Porque hablábamos con un viejo funcionario hace unos días, los patios interiores, si logramos recuperar los esgrafiados, diría que tienen el atractivo incluso una fachada, porque cuando mirás el conjunto de los amplios ventanales, más esta técnica que incluso, lógicamente, nace con el edificio, que nunca fueron restaurados, y si ahora logramos ese propósito, estamos hablando, sí, de un salto de calidad y de recuperación en términos patrimoniales.
No toquen nada.